Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este 2017 ha sido, bueno, es todavía el año del recuerdo a uno de los artistas gitanos más universales, José Monje Cruz Camarón, ya que se han cumplido los 25 años de su fallecimiento. En torno a esta efemérides se ha celebrado un congreso dedicado a Camarón en San Fernando, se le han dedicado festivales, se han montado espectáculos en su memoria, se ha rodado un nuevo documental que está a punto de estrenarse y de una u otra forma se le ha rendido tributo en infinidad de puntos de nuestra geografía. Nosotros hemos ido dando cuenta de muchas de estas iniciativas y desde luego no queremos terminar el año sin dedicar también unos minutos al genial cantaor de la isla, y lo vamos a hacer desde un punto de vista muy particular, destacando algunos de los artistas en los que Camarón se inspiró para llegar a forjar su propio estilo. Pero antes vamos a felicitar a Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, FACALI, que acaba de ser nombrada vicepresidenta primera del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Es la primera vez que una mujer ostenta este cargo en esta entidad. Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, que ya se incorpora, os damos la bienvenida a nuestro tiempo de la cultura gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
El Consejo Estatal del Pueblo Gitano es un órgano interministerial, consultivo y asesor vinculado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A través de él se confiere un carácter institucional a la colaboración y cooperación del movimiento asociativo gitano con la Administración del Estado para el desarrollo de políticas de bienestar social que posibiliten la promoción integral de la comunidad gitana.
Estamos hablando del máximo órgano de representación a nivel estatal de las organizaciones del movimiento asociativo gitano. Este consejo está integrado también por 20 vocales de la Administración del Estado y tiene muchas funciones, entre otras, por ejemplo, la de proponer medidas para la promoción del pueblo gitano o asesorar en materia de planes de desarrollo de la población gitana, también emitir pues los informes oportunos en aquellos temas que les afecten y también, por ejemplo, impulsar estudios sobre proyectos y programas.
Recientemente se ha procedido a la renovación de los vocales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano para el periodo 2017-2021 y se ha elegido a la persona que ostentará la vicepresidencia segunda de este consejo, que recae en una representante del movimiento asociativo gitano y que por primera vez ostentará una mujer, Beatriz Carrillo de los Reyes, maestra y antropóloga y presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, FACALI, que ya nos escucha desde Sevilla. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Encantados de tenerte este ratito aquí. Sobre todo, primero, enhorabuena por este nombramiento, ¿no?
Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a los compañeros que además me habéis dado la oportunidad también de participar en este ratito con vosotros. Y sí, lógicamente es un orgullo estar ahora mismo ocupando la vicepresidencia del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Y bueno, sobre esa línea que vamos a charlar un ratito, pues os contaré un poco cómo esto se articula y cómo se va, cómo va a seguir el camino trabajando pues para llevar a buen camino y a buen puerto este consejo.
Además me cuentan, Beatriz, que como estamos ante un hecho histórico para la comunidad gitana, que sea una mujer la que esté al frente de esta institución, que fuiste elegida por unanimidad, ¿no?
Así es, así es. Efectivamente, es la primera vez que se elige, ¿verdad?, a una mujer, que para mí la importancia no es por el hecho de que yo esté ocupando ahora mismo ese espacio, sino por lo significativo que es para nuestra gente y sobre todo porque combate uno de los estereotipos más potente que tiene precisamente el pueblo gitano al cargársele con ciertas dosis y a veces de antigitanismo, ¿no? Por intentar verlo como un pueblo machista, como si los gitanos fueran más machistas que otro grupo humano, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí hemos hecho, bueno, hemos dado una lección precisamente y sobre todo porque el hecho de que esté una mujer por primera vez también es algo pues relevante, ¿no?
Buenas noches, Beatriz, y enhorabuena también de mi parte.
Muchísimas gracias.
Y claro, yo estaba pensando muchas veces cuando hablamos de paridades y que en fin vivimos en una sociedad que es machista de por sí, es verdad, porque no hay una paridad en muchos sitios, ni siquiera en nuestros representantes políticos.
Sí.
Pero bueno, hay que empezar por algún sitio y tú estás ahí en este Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que yo creo que verdaderamente hacía falta. Porque yo muchas veces pienso, digo, si el mundo estuviera gobernado por más mujeres, bueno, quitando a Margaret Thatcher, habría menos guerra. Entonces, yo creo que esa visión siempre ponderada, siempre de consenso que habitualmente en general tenéis las mujeres, yo creo que es muy importante también para introducir esos puntos de vista distintos en órganos que, bueno, que no sean de digamos que son órganos consultivos, pero bueno, que los consejos también están ahí para que se den desde otros puntos de vista que no solo el de los hombres.
Efectivamente, y además, mira, es cierto, porque históricamente ya lo sabemos todo el mundo y es conocido que las mujeres nunca han tenido el mismo poder que han tenido los hombres y que siempre hemos estado apartadas precisamente de los espacios de decisión y sobre todo de participación. Y cuando esto se cruza además con esa variable étnica, que encima para colmo no solamente las mujeres, que es el resto de la comunidad gitana, el resto del pueblo gitano, de todas sus comunidades, que no entramos a participar en todos esos espacios que he dicho de decisión y además cuando nos compete directamente a nuestra realidad. Y el que sea una mujer, eso tiene también una enjundia que bueno, que intentamos que las mujeres empujemos a nivel general, pero cuando lo hacemos las gitanas damos 100 pasos por delante. ¿Por qué? Porque cuando y aquí en este país se está luchando por esa paridad y por la conciliación laboral, las mujeres gitanas ya veníamos haciendo eso siglos antes, es decir, que no, las mujeres gitanas no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí, lógicamente, en el plano político sí es algo más innovador, ¿no? Y bueno, que hacen falta más mujeres, eso todo el mundo lo sabemos, por justicia, no solo porque el hecho de que las mujeres lo hagamos mejor, sino por una cuestión de justicia, porque ocupamos la mitad del mundo y del planeta, y por lo tanto tiene que tener una representación en su conjunto, ¿no? Y tiene que representar igualmente, las minorías étnicas también tienen que tener su influencia dentro de todo este panorama.
Estamos hablando de un órgano que, aunque no es vinculante, es un órgano consultivo, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, pero que tiene, bueno, mucha representatividad tanto para la comunidad gitana como para la no gitana. Y me estaba acordando de que siempre este consejo históricamente ha estado pues muy batallador, por ejemplo, ante la palabra trapacero, que sigue. Es decir, hay cosas que no cambian mucho, pero ahí está el consejo, que, aunque ya digo, no es un órgano, no es una institución vinculante, pero que vuestra voz se oye para adentro y para afuera.
Sí, totalmente. No es vinculante como son la mayoría de todos los consejos que se articulan sobre algún grupo humano, sobre algún colectivo, ¿no? Pero sí es verdad que sí tiene capacidad de influencia y tiene sus limitaciones porque es institucional y esto no depende de lo que las organizaciones gitanas queramos, ¿no? Sino que tenemos que pasarlo y tenemos que trabajar con ese espíritu de colaboración que siempre hemos ido marcando, pero también con el espíritu combativo y sobre todo desde que lo que quiero hacer, entre otras cosas, es trabajar en esa línea, intentando que además, como sabéis, desde el Consejo se articulan las estrategias nacionales de inclusión de la población gitana y tenemos que intentar trabajar por todos los medios para que todas esas medidas y todas esas acciones que vienen recogidas, que ese es el mandato que tiene el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, vaya a todos los rincones de toda España y que le y que realmente ese marco teórico que es tan potente, que es inigualable y que está inspirando precisamente en las recomendaciones de la Unión Europea y de todas las estrategias que se pusieron en marcha a partir del 2011 y que fue aprobado aquí en España en el, por el Consejo de Ministros en 2012, tenemos que intentar trabajar para que realmente sean efectivas y que impacten la población que más lo necesita, ¿no? Y que no es vinculante, lo sabemos, pero que se pueden aprovechar muchos filtros precisamente para intentar posicionar al Consejo y al conjunto de todas sus organizaciones en el lugar que también se merece, ¿no? Porque también hay que darle sitio y hay que valorar el trabajo que lleva haciendo y ejerciendo durante todos estos años de democracia, pues todas las ONG gitanas, igual que todas las ONG que hay de otros sectores sociales.
Hablando de la composición de estas 20 vocalías del movimiento asociativo gitano que forman parte de este Consejo Estatal, también en esta nueva singladura, en esta nueva legislatura, podríamos decir, en la que tú vas a estar al frente de esta de este organismo, encontramos que también por primera vez hay asociaciones de jóvenes y de mujeres, ¿no?
No es la primera vez de mujeres cuando ya se se constituyó el Consejo Estatal, que entró por decreto en 2005, pero que se aprobó ya prácticamente y realmente su composición en 2007, sí existían organizaciones mujeres, lo que pasa que somos la minoría de la minoría, y también había una organización de jóvenes. Y ahora, pues seguimos estando en las mismas organizaciones de mujeres, y ahora hay una nueva organización de jóvenes, que tampoco ha cambiado mucho la presencia en este consejo. Yo sí he trabajado muchísimo y he luchado para que pudieran entrar más organizaciones de mujeres, y que no se ha logrado, bueno, porque hay unos requisitos que hay que cumplir, aunque tengan una cuota de prioridad las organizaciones feministas, pero que no llegan a ceder en su conjunto, ¿no? Y ahí no estamos muy bien repartido la presencia de las mujeres. Así que por lo menos en el momento que yo estoy voy a intentar, bueno, pues con toda la fuerza y con toda mi energía para que puedan entrar a participar y tengan mucho más presencia porque se lo merecen las mujeres.
El Consejo Estatal del Pueblo Gitano se articula en diferentes áreas de trabajo, salud, sí, vivienda, educación, cultura. ¿Cómo son esos grupos en los que participan expertos de cada materia? ¿Cómo es el trabajo de estas distintas áreas?
Bueno, pues estas áreas van en línea también directamente relacionadas con las mismas estrategias que fueron diseñadas precisamente por parte de todas las organizaciones gitanas y que participan en diferentes grupos, como tú bien has explicado, que está además articulado por diferentes áreas y que ahí lo que hacemos es proponer todas las medidas que se tienen que ir aplicando y que sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo es para que lleguen a las comunidades autónomas y sobre todo a los municipios, que esa es nuestra tarea titánica que tenemos pendiente, porque todo se centra en la Administración General del Estado, pero no está llegando a donde tiene que llegar, que es a la vida y a los hogares de la familia, ¿no?
Una de las campañas que más repercusión ha tenido, aunque ya le inició, digamos, la anterior composición del Consejo, fue la pregunta de Samuel, ¿no? Que es una campaña del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que bueno, que materializó la Fundación Secretariado Gitano, pero que sigue viva, porque ahí sí que vemos que ha tenido bastante repercusión, porque de pronto ya el ministro se comprometió a hacer lo posible para poder cambiar, para poder responder a esa pregunta y para poder hacer que las cosas cambien. La pregunta en concreto era porque la historia y la cultura del pueblo gitano no están en los libros de la escuela, ¿no? Y bueno, ya vemos que hay movimientos, con lo cual, bueno, aunque no es vinculante el Consejo, pero las campañas de concienciación funcionan.
Hombre, las campañas siempre funcionan porque si tienes además un capital que te posiciona también y que tienes una buena campaña, eso siempre tiene mayor impacto y tiene mayor influencia. Eso es así y eso es indiscutible. Pero sí es cierto que hay un trabajo más silencioso que se había hecho desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano a través de la Comisión de Educación, en el que ya estábamos trabajando precisamente desde hace 4 años para impulsar que la inclusión del currículo escolar de la historia gitana llegara precisamente pues a todas las comunidades autónomas, y que después se complementó con la ayuda también de la campaña que se desarrolló a través del secretariado gitano y que también participó el Consejo, pues eso lo ha acelerado también de una manera mucho más visible y más vista y mucho más rica. Pero bueno, ya tenemos el compromiso, que eso es lo que queríamos conseguir, por parte del ministro y por parte además del Ministerio de Educación. Como sabéis, también hace 3 semanas salió aprobado por toda la fuerza política en el Congreso de los Diputados, pues que se llevara a cabo precisamente a través de una iniciativa parlamentaria. Se aprobó por parte del Congreso de los Diputados y eso hace también que sea mucho más fácil el reto que tenemos por delante, que ya parece ser que lo vamos a poner en práctica. Y eso sí es verdad que nos tenemos que felicitar desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, porque el Consejo también representa al secretariado, evidentemente, y nos tenemos que felicitar por un logro que por fin hemos empezado a saborear el primer avance, ¿no? Y llevamos casi más de 40 años luchando por esta batalla, ¿no? Porque era una de las reivindicaciones que se había hecho desde hace muchísimas décadas. Y esto no tiene ni nombre, no tiene sigla, sino esto es una conquista de todo el pueblo, de todos los hombres y de todas las mujeres gitanas.
Beatriz Carrillo, que es una activista gitana ya con amplia experiencia, a pesar de su juventud, porque comenzó siendo muy joven, pues te suponemos muy ilusionada con esta nueva responsabilidad. Y quería saber un poco cuáles son los retos más inmediatos de tu gestión, haciendo el símil político, ¿cómo serán los 100 primeros días?
Los 100 primeros días de gracia, como dicen, ¿no? Pues mira, es verdad que yo, una de mis propuestas que yo hice, además, cuando a mí me ha animado muchísimo compañeros del Consejo y compañeras, que me presentara, que ahora tenía que haber una mujer. Yo estuve dudando un poco, porque es verdad que con toda la faena que también tengo dentro de mi organización, que es Facali, lo veía muy difícil poder compatibilizarlo, ¿no? Pero bueno, dije, también es verdad que tengo edad, que tengo fuerza, que tengo energía, voy a aprovecharlo, me lo están pidiendo los compañeros y también por ese sentido del compromiso que tengo y de la lealtad, pues seguí, ¿no? Y mira, con mucho orgullo estoy, me siento muy feliz, muy ilusionada también, porque es verdad que yo he querido darle ese carácter de ilusión, de fuerza, porque eso es vital. Como no tengamos ganas, es imposible mover después todos los obstáculos que tenemos por delante. Y en eso sí estoy avivando a todo el mundo, que tenemos que formar un bloque importante y además elevar al Consejo Estatal del Pueblo Gitano, porque precisamente tiene esa naturaleza jurídica, como una de las instituciones más representativas en cooperación institucional la cuestión gitana, y los retos que tenemos por delante son muchos. El principal es llevar las estrategias de inclusión gitana, que son el marco teórico que se tiene que llevar a la práctica real y efectiva. Hay que llevarlo a todos los rincones de España y, sobre todo, pues jugar la liga del estatus político que nos hace falta. Y eso es necesario, porque si no tenemos el respaldo real del gobierno y del conjunto de los poderes públicos, esto es imposible, esto es imposible. Y queremos ese compromiso, y en esa tarea sí la tengo muy muy clara, de que tenemos que posicionarnos y que tenemos que influenciar, pues igual que lo estamos haciendo con el tema de la inclusión gitana, lo tenemos que hacer en otras áreas y en otros campos, ¿no?
Pues Beatriz Carrillo, nueva vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, primera mujer que entra en este organismo, y esperemos que no sea, desde luego, la última. Muchas gracias por atendernos, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te deseamos muchísimo éxito en esta nueva responsabilidad, Beatriz.
Muchísimas gracias, de verdad, de habernos dado la oportunidad y de haberme dado personalmente la oportunidad para explicar, bueno, cómo funcionamos desde el Consejo, y sobre todo porque le tiene que llegar también la información pues al resto de todos los oyentes, ¿no? Y de la gente que realmente le interesa los derechos humanos, y sobre todo en el campo de los gitanos y gitanas, que es vital, de vital importancia. Y gracias de verdad por estar este ratito con vosotros, y espero que todos esos éxitos que me deseáis sea el éxito para todos y que lo consigamos realmente como algo que realmente lo estamos empezando a vivir, una nueva etapa que le estamos viendo esa utilidad que realmente también aspiramos todos. Así que nada, muchas
Beatriz,
gracias.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, quedas emplazada porque te vemos llena de ilusión y cuando se cumplan esos 100 días te volveremos a llamar para que nos cuentes los progresos, los proyectos y las cosas que a buen seguro se irán consiguiendo a través del Consejo Estatal de Pueblo Gitano.
Pues un abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
José Monje Cruz, Camarón. Nacía un 5 de diciembre de 1940, nos dejaba un 2 de julio de 1992. Este 2017, por tanto, se han cumplido los 25 años de su desaparición y nosotros nos vamos a sumar a los muchos actos de homenaje que se le han tributado a lo largo de estos meses. Y lo hacemos indagando en algunos de los artistas en los que José Monje se fijó y se inspiró para llegar a ser el gran genio que fue.
Con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero.
Camarón se nutrió de muchos y de muy diferentes artistas. Esto es, o era, algo muy habitual en el flamenco, acudir a los maestros, a los artistas muy concretos para escuchar y aprender de viva voz sus formas, sus singularidades, para al final formar un estilo propio.
Para comprender las distintas influencias en Camarón, conviene dibujar primero el contexto artístico con el que se encontró cuando decidió dedicarse al cante.
En la época en que José Monje comenzaba a despuntar, aunque solo fuera a nivel local, es decir, en los años 60, el universo flamenco pivotaba fundamentalmente en torno a dos grandes polos, muchas veces opuestos. Estaba por un lado Antonio Mairena y su escuela, que estaba en plena ebullición. Como sabemos, Antonio Mairena hizo un gran esfuerzo de clasificación y de sistematización de los estilos flamencos, y esa labor proyectó a sus seguidores una cierta idea de rigidez, de cánones muy estrictos.
Así que en esos dos extremos tenemos a Mairena por un lado y a Manuel Ortega, Manolo Caracol, cuyo concepto estético estaba más cerca de la improvisación, de la inspiración, de la intuición, de ligar la expresión del cante a la vivencia personal del artista en momentos concretos, fugaces. El duende, Manuel.
Ahí está, el duende era la especialidad de Caracol. Los autores hablan justamente de la ortodoxia de Mairena frente a la heterodoxia de Caracol, de escuela frente a personalismo.
¡No!
Pero ciertamente existían otras tendencias estéticas en el flamenco, pero en el mundo gitano estas dos, Mairena y Caracol, eran las de más peso en aquella época. Entre estas dos corrientes, José Monje se identificó más con el espíritu libre que representaba Manolo Caracol.
Sin embargo, uno de los primeros encuentros entre Camarón y Caracol, si no el primero, no fue del todo cordial, o por lo menos lo que se podía esperar de cordial. Esta es una anécdota clásica en la historia del flamenco. Nosotros la hemos contado aquí en este programa. Caracol, bueno, no solo no alabó demasiado el arte de José Monje, sino que bueno, lo que se desprendió de su actitud fue una especie como de devaluación del arte de aquella joven promesa que tenía delante.
Y sabemos que Camarón nunca olvidó aquello, ¿eh? De hecho, contaba esta anécdota, la contaba públicamente, ¿no? Pero también es cierto que nunca se sintió rencor por Caracol, sino todo lo contrario. Camarón siempre tuvo palabras de admiración a esa forma de entender y plantear el arte que tenía Manolo Caracol: personalidad y búsqueda del duende.
se la pediste mañana. Se la pediste mañana y el señor del baratillo que me dijera esta gitana, y el señor del baratillo que me dijera esta serrana.
Pues ahí estaban la voz y la guitarra enduendadas, las dos, de Manolo Caracol y de Melchor de Marchena, respectivamente. Esa inspiración que recibió Caracol de uno de los grandes del flamenco, de Manolo Caracol. Bueno, Camarón, la verdad es que fue un cantador muy completo, sobresalía en muchos aspectos y sin duda uno de ellos fue el compás. Su sentido rítmico era casi matemático, de modo que siempre dominó a la perfección los estilos con ritmo, con compás. También fue un genio en algunos cantes, los que en el flamenco se llaman libres, pero en el compás fue un auténtico maestro y también un innovador. Es más, yo creo que podemos asegurar que Camarón hizo del compás todo un recurso artístico que llevó a unas cotas que todavía no han sido superadas hoy.
Y ese sentido rítmico, Camarón lo fue adquiriendo en su propia casa, en su entorno, pero también se fue desarrollando en contacto con otros artistas, como por ejemplo Antonio El Chaqueta, que fue uno de los cantaores más queridos por Camarón. De Antonio El Chaqueta aprendió mucho José Monge.
El Chaqueta era un cantador muy largo también, conocía montones de estilos y sobre todo tenía un particular y muy marcado sentido del compás. El Chaqueta fue no solo una de las influencias decisivas en Camarón, sino que ha sido uno de los escasos flamencos a los que Camarón hizo algún tipo de homenaje explícito en su discografía.
No existen muchas grabaciones del Chaqueta y tampoco que tengan un mínimo de calidad para ponerlas en la radio. De esos escasos documentos, nosotros hemos seleccionado estas bulerías de Antonio El Chaqueta con la guitarra de Antonio Arenas.
Ay, 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 ay. Dios le pido un favor, a Dios le pido un favor, que a ti te quiten de mi presencia, que va a ser mi perdición. Y me daba ya a mí, me daba tentado, acciones de locura que cuando de ti me acordaba. Cántate tempranito, levao, date tempranito y ve, era como te traigo que te lleve buena raumito. Si te llevara de mis consejos, ay, no lloraría tú como lloras. llevara de mis consejos, ay, no lloraría tú como llora, lloraría como llora, ni te viera tan desengañada como tú te estás viendo ahora, ni te viera tan desengañada como tú te estás viendo ahora. Hay que para subir al tranvía, hay que darme la vaca, no paloma. Hay que para subir al tranvía, hay que pagarlo con vaca, taca, baby, la vaca, toca, tan vaca, poniendo la nieve fría. Ay, la que no quiere, ay, la que no quiere, que le llamen la reina, que de las mujeres, ella va con el que ya toma la chica.
Antonio el Chaqueta, uno de los artistas que más inspiraron a Camarón.
Lo inspiraron tanto que en su disco Te lo dice Camarón, de 1997, José Monge incluyó este emocionante cante que él llamó Homenaje al Chaqueta.
Travili, travili, travi, ayli, travili, travi. Travili, 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 travi, travili, 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 travili.
Eso es.
Chaqueta está en el cielo, esa chaqueta está en el cielo. Chaqueta está en el cielo, de chaqueta está en el cielo, y la solea de caía y con Antonio fue muriendo, y la solea de caía y con Antonio fue muriendo. La huella no se escucha, el yunque mudo se queda. Yunque mudo se queda, el yunque mudo se queda. Que no se pierda lo cante. Antonio Sau, Jaqueta. Que no se pierda lo cante que de Antonio Sau, Jaqueta.
Vale, soy.
Me trae botenía, que me trae botenía. Me trae botenía, que me trae botenía. Cantaba mejor que todo. Cantaba mejor que tú, por sobre ahí bule hería. Qué penita a más grande, mira qué pena más grande, que en esa peña flamenca.
Olé, olé.
esa peña a flamenca, que en esa peña flamenca no tenga nunca sofoto, ay, ay, ni tuyo ni de la apela. Tenga nunca sofoso, ni tu bullo ni de lao, apelao, llorando están la campana, llorando están la campana, llorando están la campana, llorando.
El homenaje de Camarón a Antonio el Chaqueta. Como estamos viendo ya, la especial sensibilidad de Camarón le hacía buscar siempre referencias con bastante carga de originalidad, de personalidad. De ellos aprendía y a ellos, como decíamos, también homenajeó. Solo hace falta rastrear su discografía.
Por ejemplo, en su álbum Viviré encontramos un corte titulado Tres Luceros. Es un tema que firma Antonio Humanes y que contiene un explícito homenaje a una cantaora, Enriqueta Reyes, La Repompa de Málaga.
La Repompa, que nació en 1937 en el barrio malagueño del Perchel, que falleció muy pronto, solo con 22 años, pero en tan corta carrera profesional cultivó sobre todo unos tangos que aprendió de Dolores la Pirula y que bordó Enriqueta, y también cultivó unas bulerías que son las que Camarón recogió.
Vamos allá, Manuel. Vamos con la guitarra de Paco Aguilera a escuchar a La Repompa de Málaga.
Tiempo de rifarón, ay, ese parecito de la raza mía, celebraron su coronación, ay, cuatro gitanos de tanto día, mientras que la bautizaban con mucha alegría.
Esas eran las bulerías de La Repompa y ahora vamos a escuchar esas melodías en la voz de Camarón.
Cuatro quinaores por una caña, yendica, candica, yendica, candica, no indicaba una. Y después que te fuiste, que gitanita mía, un solo nuestro,
que tu ausencia la siente tu Santa Lucía. Y los gitanos la boa bailamos por ti, cantamos por ti. Ay, gitanita tan buena y tan guapa, que gitanita si tuviera aquí cuatro quinadores por una caña. Yendica, que indica, yendica, que indica, no indica banda. Ay, 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 ay. No se me emborra, no se me emborra, con busito de aguardiente y con mi hermanito Manuel. Bájame Dios, compañerita, con mi hermanito Manuel. Ay, así es la vida. Convirtiéndose va el agua de la rosa y la lava de volcán, y la lava de volcán. Ábreme la puerta que vengo nadando y los baches primitas de mi arma. Ya a mí me venenaban buscando cuatro quinaores por una caña. Se indica que indica, y indica que indica. Donde indicaban las cuatro pinadores por una caña. Que indica, que indica, que indica, que indica. Donde indicaban las. Ay, sácala, 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 sácala. Ya que la había doma, que la había doma, que la había doma, que la había doma.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Homenajeando hoy a Camarón y haciéndolo buscando esas fuentes inspiradoras que hicieron que José Monge llegara a ser lo que fue. Claro, eso sí, aportando después toda su personalidad creativa. Recreando con arte. Abordamos ahora otro de los capítulos en los que destacó José Monge, que fueron los fandangos. Bueno, como decíamos antes, destacó en todo, pero en los fandangos también. Por estos terrenos, la verdad es que Camarón fue un excelente intérprete y un gran recreador. Casi se puede hacer una antología del fandango según la versión de Camarón.
Y es que las características expresivas de Camarón pues encajaban muy bien para cantar por fandangos. Camarón tenía esa capacidad de ser dulce y hondo al mismo tiempo. Fueron muchos los estilos de fandangos que Camarón aprendió y que cantó y que grabó. Y por tanto, pues muchas fueron sus influencias. Desde Macandé al Gloria, pasando por Chiquito de Camas, Antonio de la Calzada o hasta Enrique Morente. Pero en esta ocasión, Manuel, si te parece, vamos a escuchar un fandangazo de un maestro y que era muy querido por Camarón. Juan el Camas, Chiquito de Camas.
La forma de este cantador fue una de las más interpretadas por Camarón y una de las que más intensamente enriqueció. Vamos a escuchar primero con la guitarra de Ramón de Algeciras, Fandangos de Juan el Camas.
Y bueno, y luego a continuación, juntos, ¿eh? Después, con la guitarra de Tomatito, Camarón interpreta los fandangos al estilo de Chiquito de Camas.
Virgen del Carmen Sagrado, mano que es divina, y ahí sale la bendición. Hay aquellos que por ti suspira, que lo condenan a muerte y muere en una prisión. Ay, porque lo vi que sacaba y temblaba, y es que recapacitaba, se estaba volviendo loco porque la mujer lo engañaba. Ay,
gitanos@rtve.es.
Impresionante la voz de Camarón en esta grabación histórica Flamenco Vivo que produjo Ricardo Pachón y que todo el mundo que le guste el flamenco y el que no debería tener en su discografía. Camarón en directo.
Y seguimos acordándonos de estilos y de cantaores que influyeron en Camarón. Una de las figuras fundamentales en la historia de Camarón fue Antonia Gilabert Vargas, la Perla de Cádiz, una cantadora de gran sabor flamenco con una preciosa voz. La relación entre Camarón y la Perla, pues, existió desde siempre, ¿no? Por las la amistad que les unía a ambas familias, ¿no? A la de José y a la Perla. Y Camarón compartió con ella muchos y seguramente muy grandes momentos humanos y artísticos.
Con Antonia pudo enriquecer Camarón su musicalidad, su sensibilidad, su fuerza expresiva y seguramente un montón de cosas más. Y hasta tal punto llegó el afecto de Camarón por la Perla que la homenajea hasta en dos ocasiones en su discografía, y lo hace por los estilos que tan exquisitamente trazaba la cantaora del barrio de Santa María, por bulerías y por cantiñas.
Cuando te venga conmigo, ¿a dónde me va a llevar? Y a darme una vueltecita por la muralla real.
Caracol, El Chaqueta, Chiquito de Camas, La Perla de Cádiz. Estos son solo algunos de los muchísimos artistas que inspiraron a Camarón. Porque en realidad José fue lo que en el flamenco definimos como un gran aficionado. Es decir, Camarón era una esponja que absorbía todo aquello que escuchaba, lo procesaba y, bueno, le imprimía su genio y le daba su personalidad.
Camarón, el mito. Este 2017 se han cumplido 25 años de su ausencia, aunque su arte, su espíritu y su leyenda tienen cada vez más fuerza. Con él hemos llegado al final hoy de nuestro programa. Andrés Romero y José Ramón Gómez España han estado en la realización técnica. En los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que como siempre os desean salud y libertad, y ojalá que estéis aquí la semana que viene con nosotros en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y desde luego siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Thank you.